Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Pues una vez escuchado lo más interesante a nivel nacional e internacional, nos centramos ya en lo más interesante del deporte local y provincial aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Almería. Recibo un saludo de Jordi Folqué, no más que hacemos posible este tiempo de radio hasta las 4 en punto en el 97.1 www.cope.es/directos/Almería en las aplicaciones tanto de tiempo de juego como la propia de COPE, seleccionando la emisora de Almería. Y si no nos escuchas en directo, pues querrá decir que te has ido a nuestra página web www.cope.es/Almería y en la sección de audios tienes este programa al igual que el resto de la programación de esta casa para escucharlo como y cuando quieras. En directo, en diferido, gracias por estar ahí cada día, ya sabemos que sois más. Hoy para hablar de, cómo no, de la Unión Deportiva Almería, ha hablado hoy Rubi, el técnico del cuadro almeriense, de cara a la previa del encuentro del sábado 9 de la noche ante el líder de la competición, ante el Levante, un conjunto, el levantinista, el valenciano, que lleva 5 victorias de manera consecutiva, 15 puntos, quien los pillara, diría alguno, porque en el Almería han sumado solamente 8 de los últimos 30, de las últimas 10 jornadas, solamente una victoria y 5 empates lo conseguido por el cuadro de Rubi, que será su partido, pues 129, el que pueda disputar como entrenador de la Unión Deportiva de Almería buscando esa victoria, ese triunfo que se le escapó en la última jornada y recordando a la Almería del partido contra el Real Zaragoza, que claro, después de visto lo visto ante el Burgos hace hoy pues 6 días, el cuadro almeriense tiene que demostrar que lo contra el Zaragoza no fue flor de un día, sino que fue lo que tiene que ser a partir de ahora el cuadro almeriense si quiere seguir aspirando al ascenso directo. Ahora mismo son 8 puntos de ventaja sobre el ascenso directo, 9 puntos con el líder, con el Levante. Así que el técnico rojiblanco entiende, lo ha dicho así hace un ratito, que los jugadores pudieran pensar más o menos en el partido a partido, primero meterse en playoff y después buscar el ascenso directo. Como si fuese en ciclismo, antes de la meta final llega la meta volante.
Y que me parece acertado en este momento de la temporada, pues un poco que el futbolista pues diga, pues vamos a ver, vamos primero a conseguir una, antes de la A, consigamos la, o sea, antes de llegar a la final, a la meta final, consigamos la meta volante, ¿no? Dijéramos, eso me parece ahora acertado un poquito, pues que ellos, que seguimos pensando igual, también te lo digo, seguimos pensando igual y como le ganemos al Levante, verás cómo seguiremos, se verá más claro, ¿no? Pero me parece que ahora quizás es el momento que sí que toca un poco, pues como tanto hemos repetido, yo el primero, pues un poco relajar eso, ir al partido a partido, ir a ganar el primer partido y luego ya se verá.
Pues ya se verá, primero hay que ganar ese primer partido. Quedan 10 jornadas para el término de la temporada regular, los equipos pues buscando también, si no el ascenso directo, si esas otras 4 plazas que dan posibilidad a la tercera posición de ascenso a la primera división, que al final de cuentas vale lo mismo el ascenso, por ejemplo, como hizo la Almería en 2013 con Javi Gracia como técnico, en el pleno de ascenso, o como hizo Rubi en el último ascenso a la primera división 2022 con el ascenso directo como campeón de la segunda división. Y hoy es jueves y hablaremos, como no, de los Juegos Mediterráneos de Almería 2005 y hoy con un invitado que tuvo diversa importancia, digo, en diversos cargos. Primero como alcalde de la capital almeriense cuando Almería fue designada como sede de los Juegos Mediterráneos y después como presidente del comité organizador de los Juegos Mediterráneos. Estaremos en unos minutos con Juan Mejino, que estará con nosotros en esta sintonía para hablar de ese recuerdo de Almería 2005 en este espacio que en este año pues estamos teniendo para recordar el 20 aniversario de la cita más importante del deporte a nivel nacional e internacional en Almería. Pues de todo esto y mucho más en unos segundos, seguimos con vosotros.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3 de la tarde, 30 minutos. Si sigues con nosotros desde las 3:25, gracias por continuar ahí. Si te acabas de incorporar, bienvenido a la sintonía de deportes de la cadena COPE en la provincia de Almería. Hasta las 4 en punto de la tarde hablamos del deporte local y provincial. En apenas 40 segundos entramos en materia.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
No sé, palabras que yo recomendaría borrarlas.
Ajá.
Por ejemplo, es que mis hijos, una pandilla salvajes. ¿Cuál es el problema de esta expresión? Que le ponen inmediatamente a uno como víctima de una circunstancia. Yo la sustituyo constantemente por hay que hacer algo para que mis hijos se tranquilicen.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Pues casi, que es lo que quiere la afición de la Unión Deportiva Almería, ver a su equipo ganar una vez más, incluso dos de manera consecutiva sería como equipo local en el U de Almería Stadium, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Una Unión Deportiva Almería que lleva una victoria en las últimas 10 jornadas disputadas, ese último encuentro en casa en donde los rojiblancos vieron ganar a su equipo por 4-1 ante el Real Zaragoza. El cuadro almeriense, pues haciendo quizás el mejor encuentro, el encuentro más completo, pero también es cierto que ante un Real Zaragoza que fue pues el peor equipo que ha pasado por aquí en mucho tiempo en el U de Almería Estadio. Y precisamente esta mañana ha comparecido Rubi, el técnico de la Unión Deportiva Almería, en rueda de prensa previa al encuentro del sábado 9 de la noche ante el líder de la competición, el Levante. Una rueda de prensa en el que la última pregunta ha sido precisamente sobre el estado de las gradas, no del césped, lo que ocurre en el césped, pero sí por qué, teniendo 15.000 abonados, prácticamente vendiéndose muy pocas entradas cada partido, porque no se pueden vender más por la capacidad que tiene el estadio, la afición es muy raro que supere los 11.000 espectadores. El último partido contra el Real Zaragoza, que era un buen horario, era sábado a 6:30 de la tarde, pues no llegaba ni a esos 11.000 espectadores. Rubi hace autocrítica y entiende que el público, después de el año y medio, casi dos años que lleva el cuadro almeriense dándole pocas alegrías, pues entiende que sea una de estas circunstancias. También porque hace tres años, en el último ascenso, el equipo llevaba mucho tiempo sin estar en primera. Ahora viene de estar dos temporadas en la máxima categoría.
Pues bueno, creo que tenemos una afición extraordinaria, se ha portado muy bien con nosotros, muy bien. Yo creo que incluso el año pasado, ya le sumaría dos años seguidos, se están portando muy bien. Pero es cierto que se ven localidades vacías y es una pena. Entonces, no sé, la respuesta no sé si está en que quizás nosotros no le estamos mostrando lo que ellos quieren ver. La respuesta no sé si está en que ya hemos estado en primera hace poco y a lo mejor esa ilusión no está tan viva como hace dos años. Pregunta realmente difícil. Yo sé que es un momento raro del equipo, que generó una ilusión en diciembre que ahora no está. Yo sigo insistiendo que si podamos llenamos el estadio, por favor, y que empujemos estos seis partidos, y si luego hay dos más, pues dos más, porque se nota mucho cuando la afición aprieta, la afición está con el equipo, la afición pues cuestiona algunas decisiones que no son favorables al equipo, ayuda todo eso mucho, ¿no? Entonces, sé que no es el momento para pedir mucho, pero si podemos llenar todas las localidades, estoy seguro que nos ayudarán un poquito más.
Ha hablado también Rubi, como no, del Levante, un equipo que llega como líder de la competición.
Están haciendo un tramo de liga extraordinario, por lo tanto están haciendo méritos para estar donde están. Y hay dos cosas que nos han llamado mucho la atención. Son un buen equipo, muy bien trabajados, eso por supuesto. Pero los finales de partido. Es un equipo que ha levantado partidos en los últimos momentos, que le han dado una serie de puntos que son igual de importantes e igual de bien conseguidos que de otra manera, ¿no? Y eso también nos ha llevado a la conclusión de que es un equipo que con el plan A de los futbolistas les sale muy bien, y cuando entran los que no están en el plan A, el plan B también les funciona muy bien, es decir, que está todo el mundo enchufado. Entonces eso nos obliga, esto sí que ya lo hemos hablado con el equipo, a hacer un partido muy serio los 90 minutos, muy serio.
Lo que también tiene muy claro Rubi es que el Levante no va a venir a firmar el empate.
Yo creo que no, yo creo que ellos van a hacer sus retoques como hacemos todos los entrenadores para intentar buscar fortalezas o buscar las debilidades del rival, pero no creo que venga aquí a buscar el empate.
Y un partido
es lo que yo pienso.
Es un partido que va a marcar, como no, el ascenso directo al menos para la Unión Deportiva Almería. Entiende el técnico que los rojiblancos tienen mucho más que perder que ganar, que perder que el Levante.
El partido marca mucho lo que es el enfoque de las dos primeras plazas, eso es así, es decir, si somos capaces de ganarlo, sigue todo ahí abierto, estamos a la distancia, es evidente, pero queda muchísimo y ya está. Si pensamos en eso, a corto plazo, obviamente, pensar en eso significa sacar buenos resultados ya, que es lo que queremos, ¿no?
Eso está muy claro. Sobre todo, sacar buen resultado. Si el inicio es como contra el Real Zaragoza y no como en muchos partidos en donde el rival se ha adelantado a la Unión Deportiva Almería.
Ya sabes que es un poco, por desgracia, monotema de todo el año. Es verdad que también es mucho más fuera de casa que en casa. Claro, si tú me dices si has preparado algo, pues hemos seguido insistiendo en la concienciación de los jugadores. Pero es verdad que el otro día realmente sabe mal, porque tú miras antes del segundo gol, los 65 primeros minutos, y es la única situación que hay un poco de peligro y te acaba en gol, ¿no? ¿El equipo salió desconcentrado, salió mal? No, del todo no, pero le volvió a pasar.
¿La línea cuál es? Pues el partido contra el Zaragoza.
Nosotros vamos a ir con toda la intención de seguir con la línea que mostramos el día del Zaragoza en casa, que estuvimos muy bien, que el equipo pues mostró que puede pasar por encima de un rival, y jugamos contra un gran equipo. Es la verdad que jugamos contra un equipo que está haciendo muchos méritos y va a ser un partido que quizás en este sí que tenemos más a perder nosotros que ellos, eso es verdad, pero la liga nos ha llevado a esta situación y tenemos que afrontarla con personalidad.
Pues eso es lo que decía sobre cómo afrontar el partido. También entiende que el discurso de que los jugadores han dicho esta semana, por ejemplo Luis Suárez, que ahora hay que mirar primero el playoff, era lo que se podía haber dicho al principio, pero claro, todo el mundo pensaba que la Almería era el máximo candidato al ascenso directo.
Nosotros hubiéramos adoptado un mensaje totalmente conservador, pues hubiéramos dicho primero los 50 puntos de la permanencia. En una liga tan igualada y tan difícil, lo tienes que pensar. Luego hubiéramos dicho, cuando lo tengamos iremos a por el playoff. Y luego hubiéramos dicho, si tenemos el playoff, luego iremos a por el playoff. Hemos mostrado un discurso ambicioso porque creemos que hay que ir así. La segunda línea sería, dices, si no lo muestras ese discurso, tus rivales te lo van a decir continuamente, que eres la mejor plantilla, el mejor presupuesto, el no sé qué. Es decir, que aunque tú no lo muestres, la gente te va a estar diciendo que te tienes que quedar primero o segundo, ¿no? Entonces, nosotros fuimos por delante y dijimos, vamos a ir a por todas. Es verdad que a corto plazo hay que sacar los partidos, porque si no, de eso se nos va a quedar demasiado lejos. Pero que estamos a tiempo aún, seguro. Pero hay que sacar ya estos partidos, eso es evidente.
Queda un entrenamiento, el de mañana, parte médico.
No soy ni optimista ni pesimista, no lo sé. Necesitamos un entrenamiento. El de mañana, además es por la tarde, tenemos más tiempo. Pero sí que no ha habido ninguna circunstancia nueva, además de los dos que estás hablando, ¿no? De Leo y de Robertone, que son seria duda.
¿Cómo han llegado los internacionales? Para él bien, a la de Lopi.
Todos los jugadores quieren ir a selección aunque no participen. Es decir, a él le ha generado energía positiva. Es decir, que a nivel anímico a él le ha ido bien. A nosotros no nos ha ido bien porque no lo pudimos utilizar en Burgos, pero anímicamente ha venido muy bien y con muchas ganas de volver a ayudar al equipo. Entonces, pues bueno, lo vamos a dejar así, porque es verdad que por mucho que vayas convocado no hay una obligación de que juegues, ¿no? Entonces...
¿Quién va a jugar, Luis Maximiano o Fernando? No quiere debates.
Yo no voy a responder esto. Hasta después del partido me podéis preguntar lo que queráis en cuanto a titularidades. Yo no entro en debates y nada de esto. Esto soy. La respuesta ha sido cada semana la misma, de que nosotros analizamos todas las posiciones todas las semanas. Para mí esta no es diferente a otras en cuanto a analizar la situación. Acaba el partido, si tomaré una decisión de en el lateral, en el central, en el portero. Me queréis preguntar cualquier cosa, intentaré responder con los argumentos que nos han llevado a las decisiones.
Pues mañana con la última hora del partido, entrenamiento de por la tarde de la Unión Deportiva Almería, el encuentro el sábado a las 9 de la noche, Unión Deportiva Almería contra el Levante. Ahora dejamos la Unión Deportiva Almería y tenemos un tiempo de reflexión con Juan Mejino hablando de los Juegos Mediterráneos.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más preparado para el futuro.
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
La unión reforzaría un equipo que contará con 20.000 expertos en tecnología, datos, IA y ciberseguridad. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
En nuestro recorrido aquí en Deportes COPE Almería, hablando de una efemérides que se cumple este año, los 20 años de los Juegos Mediterráneos, pues teníamos ganas de tener al invitado que precisamente tenemos hoy en los estudios de la cadena COPE en la provincia de Almería. Muchas veces ha estado en estos estudios en su faceta como presidente del comité organizador de los Juegos Mediterráneos, también como alcalde, también como contertulio, y hoy lo tenemos pues para hacer un balance de lo que fueron y de cómo han estado estos Juegos Mediterráneos. Me imagino que con todos los datos que he dado, ya sabéis que hablamos de y con Juan Mejino, alcalde, presidente del COMMA. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes.
La verdad es que cuando estamos llamando a los que estuvieron en los Juegos Mediterráneos, sobre todo deportistas, ¿no?, que estamos diciendo que va a haber una efemérides aquí en Almería, todos tardan poco en decir si el 13 de junio puedo, estoy en Almería. Eso quiere decir que lo que hubo en Almería dejó un gran recuerdo para la gente de fuera y imagino que también para la de aquí. No sé si más para la gente de fuera que para los que estuvimos aquí en Almería 2005.
Bueno, para los almerienses de hoy en día, quizás la única referencia que hay son las instalaciones deportivas que quedaron, que ese es el valor más tangible, ¿no? Pero para los que ya tenemos algunas canas, es imposible olvidar esa efeméride porque se puede hablar de los Juegos Mediterráneos en Almería 2005 como un hito que no se va a volver a repetir en la historia. De hecho, en ese momento, y eran los 15 Juegos, era la segunda vez que se celebraban en España, después de la segunda edición que fue Barcelona. Después ha habido otra edición en Tarragona, pero ha quedado una impronta extraordinaria que nos debe satisfacer a todos, puesto que el modelo Almería de cómo resultaron los Juegos está en el ambiente del Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos, y eso es algo que nos debe satisfacer a todos.
Hablaba de en esta sintonía también, hace una semana estuvimos con Alejandro Blanco, con el presidente del Comité Olímpico Español, que volvía a reconocerlo, ¿no?, que si algo había hecho Almería muy bien y el deporte español había organizado muy bien unos juegos, pues claro que había que sacar pecho y recordar los 20 años y cuando haga falta, ¿no?
Yo me alegro mucho de que los medios o los que habéis iniciado este recordatorio, pues lo habéis puesto sobre la mesa, porque parecía que no hubiera sucedido nada. Y lo que no se recuerda de vez en cuando, hay una tendencia a que se olvide. Ya digo, aquí lo bueno es que tenemos cosas que quedaron, quizás no tanto como aspirábamos los que estuvimos en esta hermosa aventura, pero bastantes cosas, ¿no? Que se recuerde, pues es importante. Y ya digo, la otra cuestión es también muy decisiva. Almería organizó los mejores juegos de la historia hasta ese momento, y yo, que he conocido dos o tres ediciones posteriores, desde luego ninguno lo ha igualado, y insisto, eso es algo que nos llega de un legítimo orgullo a los que tuvimos oportunidad de estar ahí, porque claro, aquello nació como un poco una aventura y tuvo una virtualidad extraordinaria, que fue poner de acuerdo a varias administraciones, cosa que normalmente no es fácil, pero para aquello sí, se concitaron una serie de esfuerzos de administración central, autonómica, provincial y ayuntamientos, que dieron como resultado pues esos juegos que siguen siendo un referente para para el ambiente deportivo, pero también para el Comité Olímpico Español, que fueron los primeros que nos tuvieron que dar su place para poder presentarnos y que tuviéramos la oportunidad de poder hacer las instalaciones y después celebrar los Juegos.
Y sobre todo con administraciones que desde que se tuvo la idea en 1990 hasta que fueron los Juegos Mediterráneos 15 años después, las administraciones, cada una de su signo político y con cambios durante esos años también de otros signos políticos, y todas apostaron fuertemente por los Juegos Mediterráneos.
Sin duda eso es un ejemplo que ojalá sirviera para imitar en otros muchos aspectos de la vida, ¿no? Pero aquellos sí confluyeron una serie de circunstancias, pero eso fundamentalmente porque siendo de distintas administraciones, todo el mundo atendió a que aquello era importante para resolver las importantes carencias que en ese momento tenía Almería y que fue lo que indujo en su momento a la idea municipal a través de una moción que planteó un concejal del Partido Popular para que saliera adelante, porque en ese momento, cuando lo aprobó por unanimidad del Ayuntamiento, fueron un poco kamikazes, porque se tomó una decisión de hacer unos juegos en Almería, pero sin haber contado en ese momento para nada con las administraciones que después colaboraron. Podríamos haber llegado al Comité Olímpico Español y haber dicho, pero ¿dónde van ustedes? ¿Están locos? Si Almería no tiene infraestructura. O el Gobierno Central, o la Junta de Andalucía, o nosotros mismos, ¿no? Pero confluyeron una serie de circunstancias. Por ejemplo, estábamos en plena redacción en el Ayuntamiento de Almería de nuestro plan general, en donde nos permitió ubicar una serie de suelos que después tuvimos que poner a disposición de la organización y de las administraciones para hacer las instalaciones que al caso fueron haciendo.
Para que Almería le dieran los Juegos Mediterráneos hubo que pasar muchos momentos, muchas reuniones, pero no sé si uno de los que más se acuerda, Juan Mejino, fue cuando se entró la delegación almeriense en esa sala del hotel Abuna Bastunís y la infanta Pilar creo que le hizo un gesto como diciendo tranquilo que ya sí, ¿no?
Sí, hizo un guiño de asentimiento de que aquello estaba logrado, porque había muchos rumores. Naturalmente, había cinco o seis candidaturas previas que fueron cayendo por la dificultad intrínseca que tenía el tema, pero al final quedábamos con Rijeka y parece que había un compromiso anterior, porque la edición anterior se había quedado fuera Rijeka, podían tener un compromiso moral con Rijeka de darle los juegos, ¿no? Pero doña Pilar hizo un lobby extraordinario. De hecho, a mí concretamente me ayudó muchísimo a la hora de redactar en francés el discurso que tuve que hacer para contar a los miembros del Comité Olímpico Internacional del ámbito mediterráneo que Almería era la ciudad idónea para celebrar los juegos que a los que aspirábamos en ese momento. Fue un gesto muy cómplice que naturalmente nos tranquilizó un poquito, pero de todos modos la gran explosión se produce cuando el presidente del Comité Internacional dijo se daban los juegos a la ciudad de Almería. Bueno, pues eso queda grabado en la mente de todos los que estábamos allí y, por supuesto, para mí ha sido el hito más importante que la vida pública he podido yo, de alguna manera, celebrar.
Las negociaciones en los despachos en ese momento eran, pues eso, cada uno intentando buscar su voto, pero bien grupos del Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos, claro, había solamente de Rijeka la televisión de Croacia. De Almería fuimos 40 medios de comunicación y, claro, los medios nos encontramos con los miembros del comité y decían, si esta es la expectación para ver si se le da a Almería, no queremos ni pensar cuando sean los Juegos Mediterráneos la expectación que va a haber, ¿no?
Eso también valió, porque me parece que de Rijeka únicamente iba el alcalde, con ser importante, pero aquí es que tuvimos para defender la candidatura a miembros de todas las administraciones. Yo recuerdo que entonces el presidente de gobierno era Mariano Rajoy, que no pudo asistir porque en ese momento tenía un problema de oído, creo que era un vértigo, y le impidieron que viajar en avión. Pero allí estaba el secretario de Estado para el Deporte para apoyar luego la Junta de Andalucía, la Diputación, el propio Ayuntamiento de Almería, en fin, todo lo que era necesario. Y luego una cosa muy importante que también se notaba en las calles de Túnez, la presencia muy importante de muchos almerienses que en vuelos charter que se organizaron estaban allí para dándonos el empujón desde fuera, para que todavía tuviéramos más fuerza a la hora de defender la candidatura.
Cuando 20 años después o 35 años después de cuando empieza Almería a labrarse los Juegos Mediterráneos, le dicen Almería 2005, ¿qué primer recuerdo se le viene a la mente?
Bueno, son múltiples, Jordi, eso es imposible evaluar. Primero, desde todo el trabajo previo que hubo que hacer, que no fue fácil. Estuvimos incluso en unos juegos, en una edición anterior, en Bari, en donde todavía no nos permitían hacer campaña para nuestra candidatura y nos valíamos de múltiples maneras para hacer llegar a los miembros del comité un dossier lo más amplio posible de lo que iba a ser nuestra candidatura, dejándolo de un modo incluso furtivo en las habitaciones de los hoteles, del hotel de los miembros del comité para que fueran conocidos de Almería. Luego, naturalmente, la consecución del mismo. Evidentemente, otro hito extraordinario fue el recibimiento en Almería. Aquello fue un poco recordando el bienvenido Mr. Marshall. Almería se echó a la calle como una premonición de lo que Almería iba a hacer después cuando se celebraran los Juegos. A partir de ese momento, Almería hizo suyos los Juegos y, naturalmente, después los compartió con todos nosotros. Y por último, yo diría, lo que fue ya el espaldarazo definitivo fue la ceremonia inaugural con la presencia de los reyes y del presidente del Comité Olímpico Internacional, que además tuvo la gentileza, también el rey, pero también el presidente del Comité Internacional, de decir que la ceremonia de inauguración de los Juegos había tenido un nivel de Juegos Olímpicos. Todo eso, naturalmente, nos llenaba de un legítimo orgullo que no, a mí no se me va a olvidar jamás. Aunque ya las neuronas empiecen a tener algunas dificultades, yo felizmente las tengo bien vivo porque fue un hito para mí y una experiencia inolvidable.
Incluso muchos se sorprendieron, los que conocen el tema del protocolo, que el rey Juan Carlos celebrase su santo fuera de Madrid. Y es que la ceremonia de inauguración fue el 24 de junio, el santo suyo, el de Juan Carlos, el rey, y también el suyo, Juan Mejino.
Exactamente, yo me tomé la ligereza porque el rey tenía esa virtualidad, el rey Juan Carlos, de ser muy próximo, y yo cuando terminó de la ceremonia y ya nos felicitamos mutuamente, yo me atreví a decirle, Alteza, es que cuando los Juanes nos ponemos a preparar algo, lo hacemos así de grande. Bien, se rió y bien. Anécdotas, muchas anécdotas, de las cuales, por supuesto, toda la preparación de los Juegos, la consecución, el convencimiento en los distintos países donde estuvimos, desde el primer momento, pues todo eso abundó en los resultados finales. Pues fíjate, hay una anécdota que yo creo que la he referido alguna vez. Como visitábamos todos los países mediterráneos que potencialmente podían venir, al final fueron veintitantos los países, en algún país yo tuve que dibujar, me acuerdo concretamente en un país, en una servilleta, el mapa de España y situar en ese mapa de España, sobre la servilleta, con un rotulador, dónde estaba situada Almería. Porque de España la gente conocía, incluso a ese nivel, Madrid, por supuesto, Barcelona, Sevilla, Málaga, si me opero, pero Almería no. Entonces allí les demostramos que éramos una ciudad eminentemente mediterránea y que naturalmente teníamos un legítimo derecho para aspirar a lo que queríamos conseguir y que después conseguimos.
Pues de manera gráfica, los Juegos Mediterráneos sirvieron para poner a Almería en el mapa.
Sí, también fueron muchos valores, eso ya más intangibles, pero que también tienen su valor. Porque hay otra cuestión también que sirvió por mucho desde mi punto de vista, y fue para reforzar muy mucho la autoestima del almeriense. Yo creo que el almeriense, por historia, es un tanto escéptico a la hora de conseguir cosas. Primero era escéptico de que nos pudieran dar los juegos, nos dieron, bueno, algo. Después, posteriormente, digo, vamos a ver qué juego sale.
Y cuando ¿en qué vamos a fallar?
Efectivamente, no saldrán bien porque Almería, bueno, históricamente no ha dado la talla, pero después a medida que ya, y sobre todo, enganchó definitivamente la ceremonia inaugural, que eso dio lugar a que después los almerienses pues estuviéramos, como hicimos, llenando todas las instalaciones, en fin, haciendo suyos los juegos y, por tanto, garantizando ese resultado final que dejó tan satisfecho no solamente a los almerienses como tal, sino también al Comité Internacional de los Juegos, que han referido en multitud de ocasiones el modelo Almería como un referente a imitar. De hecho, la edición de posterior en España, que fue en Tarragona, tuvo que aplazarse un año porque no consiguieron culminar todas las previsiones que tenían. Y de hecho, se rumoreó dentro del Comité Internacional la posibilidad de ofrecernos de nuevo a Almería la posibilidad de celebrar otro juego como consecuencia del recuerdo de lo que habían sido los del 2005.
Pues eso, la clara demostración de que fuera de Almería se tiene un gran recuerdo cuando se habla de Almería 2005, algo que estamos pudiendo comprobar hablando con algunos deportistas y con gente que estuvieron en esos juegos. Pues Juan Magín, ha sido un grandísimo placer. El 13 de junio nos veremos en esa gala que se está preparando por parte de la Asociación de la Prensa Deportiva y por parte de todas las administraciones para recordar con mucha gente que va a venir de fuera, muy importante, y con gente de Almería, también muy importante, esos Juegos Mediterráneos que han sido, dichos por los expertos, los mejores Juegos Mediterráneos de la historia, comparables, nos dicen, que con algunos de los mejores Juegos Olímpicos.
Sin duda, yo te doy las gracias por esta iniciativa y animo a los almerienses a que a los actos que puedan celebrarse estén ahí. Una demostración palpable de que el recuerdo en Almería está muy presente, porque, insisto en lo que te decía al principio, era la primera vez que en una ciudad del tamaño de Almería se celebraban unos Juegos Mediterráneos. Hasta ese momento prácticamente habían sido siempre capitales de Estado que habían podido celebrar unos Juegos, y por primera vez una ciudad que en ese momento tenía alrededor de 180.000 habitantes acometía un evento deportivo de ese nivel.
Gracias, Juan Mejino.
A vosotros.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Antes de irnos hasta Chile, como que hacemos cada jueves con nuestra compañera Zara Rodríguez, os recuerdo que mañana analizaremos, como no, la última hora de ese partido entre la Unión Deportiva Almería y el Levante, el Almería que entrará mañana por la tarde, aunque recordaremos ya pues lo más interesante que ha dicho hoy Rubi, por ejemplo, en el que no ha querido abrir ese debate de si va a haber cambios en la portería o no. Ha reconocido que es seria duda tanto Lucas Robertone como Levante Istao, y en definitiva pues que es un partido para saber si el Almería todavía aspirará al ascenso directo. Ahora sí, nos vamos hasta Chile. Zara Rodríguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les hablaba la semana pasada, se venía doble jornada de las clasificatorias para la Copa del Mundo 2026 en el grupo de la Conmebol, y una doble jornada que nuevamente fue un desastre para Chile. Perdió frente a Paraguay 1-0 en Asunción, mientras que este martes empataba en casa en el Estadio Nacional frente a Ecuador a 0. Resto de los partidos de esta última jornada: Colombia 2, Paraguay 2, Bolivia 0, Uruguay 0, Venezuela 1, Perú 0, Argentina 4, Brasil 1. Así las cosas. Argentina lidera el grupo con 31 puntos, le sigue Ecuador con 23, Uruguay con 21, los mismos que Brasil y Paraguay, Colombia con 20. Estos seis primeros se clasifican directos. En séptimo lugar, Venezuela con 15, iría en estos momentos a la repesca, como dicen aquí, al repechaje. Cierran el grupo Bolivia con 14, Perú con 10 y Chile colista con 10 puntos. Mucha decepción el martes después del partido en el Estadio Nacional, y una realidad. La verdad es que Chile necesita un milagro para llegar a ese séptimo lugar, aunque matemáticamente todavía es posible. ¿Y qué ocurre? Pues creo que también lo he contado en alguna ocasión, no hay dinero, no hay plata para poder despedir a Gareca, y la verdad es que el técnico tampoco hace el gesto de presentar su dimisión después del desastre de Chile, que, bueno, hace tiempo que está en un recambio generacional, ese recambio no llega y tampoco nadie que se pueda hacer cargo para armar un equipo competitivo.